Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE Vigo aquí en el 87.8 de FM y también a través de nuestra aplicación móvil y página web cope.es/Vigo. Recibo un saludo de Rodrigo Paz y de mi compañero Rodrigo Rodríguez, que se encarga, como siempre, del control técnico. Arrancamos y lo hacemos con ganas de pegar un buen bocado. ¿Sabes por qué te lo digo? Pues si no es así, no te despegues la oreja de la radio y quédate con nosotros. Hace unos días decíamos adiós a uno de los locales más queridos de la ciudad. Sí, te hablo de Papos, pero no todo son malas noticias, y es que este establecimiento reabre sus puertas y no muy lejos del lugar en el que dio sus primeros pasos. Sobre ello hablaremos los próximos minutos en COPE Vigo con su dueño, con Óscar Amoedo. Óscar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, nuevo local y no muy lejos de aquel al que durante décadas acudió mucha gente.
Sí, bueno, estamos a 25 metros. Era difícil, después de 40 años, hacer un cambio tan importante, y si lo hacíamos, la única posibilidad era que nos pudiésemos mantener más o menos muy cerquita del Papos original.
¿Cuál es el secreto de Papos? ¿Cuál es el secreto de que sea un establecimiento tan, tan querido en Vigo?
Bueno, no sé, a ver, son muchos años. Mis padres empezaron en el 82, eran los dos. Lo trataban de una manera muy familiar, eso siempre creo que es un éxito en los negocios. Y luego se juntaron una serie de cosas, porque arrancaron el 82, era la movida viguesa junto con la movida madrileña, ¿no? Se movía la noche muchísimo y era un sitio de quedada y de descanso en medio de la noche. Entonces la gente salía, paraba, volvía.
Claro, porque la gente empezaba la noche en Papos.
Empezaba, hacían a veces un break y aparecían a las 2 de la mañana para coger fuerzas y seguir, y otros llegaban a las 4 o 5 antes de retirarse.
¿Cuál es la especialidad más valorada de Papos por los
bocata,
clientes?
El bocata estrella, que yo creo que no eres un vigués real si no lo has probado, es el Lourdes, que lleva el nombre de mi madre. También sí, conocido como el bocata milagro, que es prácticamente
lleva
el 70% de las ventas que nosotros realizamos. Pues mira, el Lourdes lleva, por un lado del pan, ese pan gallego de mezcla de cereales que tenemos así morenito, que es típico nuestro. Por un lado lleva mayonesa, lleva unos espárragos, por encima se pone un poquito de lechuga, luego lleva jamón york y queso, que está pasado por la plancha. Luego en el otro lado del pan va tomate restregado, y luego ya el pollo y el bacon.
Te lo sabes de memoria, bueno, se nota que has estado horas y horas ahí metido,
hemos
trabajando.
Hecho Lourdes, ahí todos los hermanos, o sea, todos hemos trabajado en el Papos, en esos 22 metros cuadrados, y de esos 22 metros cuadrados ha salido todo lo que tiene la familia. Entonces, por eso un poco más se mantiene la línea, ¿no? Yo tengo otros negocios, yo vivo en Madrid realmente, pero el tema es que ya, una vez que mi padre ya cumple nada, dice que tiene que empezar a cerrar o ir frenando un poco el tema. Digo, bueno, hay que mantener este negocio porque un poco por la familia y un poco por Vigo también, ¿no? Porque es parte de la identidad viguesa.
¿Alguna novedad en esta nueva etapa, en esta nueva ubicación que apenas 25 metros de,
por supuesto,
del antiguo Papos?
Al hacer un local nuevo también había que innovar un poquito, ¿no? Metemos platos combinados y hay cosillas nuevas, pero también hemos metido bocadillos. Al igual que está Lourdes, que es el nombre de mi madre, pues he querido hacer un homenaje a mi padre, y hay un bocadillo que es el Pepe 1950. Hay una hamburguesa especial muy buena que se llama Abuela Ufa, que es el nombre de, como le llamamos nosotros en casa, a la abuela, que ya falleció hace un añito y tal. Y bueno, intentamos mantener ese rollo familiar que ha habido siempre en el Papos.
Hoy inauguráis, esta tarde inauguráis el nuevo Papos, y sí, lo vais a hacer con una fiesta por todo lo alto.
Sí, las cosas hay que celebrarlas siempre. Hemos celebrado como Dios manda el cierre, porque además yo creo que mis padres se lo merecían y fue un día súper bonito, y te das cuenta del cariño que tiene la gente al Papos y a mis padres y todo lo que han trabajado. Y ahora hay que celebrar la nueva época. Van a estar ahí mis padres, parece que va a venir el alcalde, cosa que nos ilusiona también. Van a estar amigos, familiares y todos esos proveedores que han estado durante 40 años apoyando también al Papos. Así que nada, coger fuerza hoy para mañana arrancar de cara al público y hacerlo igual de bien, a ver si aguantamos otros 40 años.
Esperemos que siga siendo así, conservando esa tradición, pero también al mismo tiempo innovando y adaptándose a los nuevos tiempos.
Vamos a avanzar.
Óscar Amoedo, dueño de Papos, muchísimas gracias por haberte acercado estos minutos, estos instantes aquí en los micrófonos de COPE Vigo.
Nos esperamos en la calle Venezuela.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Been waiting for a lifetime for you.
Been breaking for a lifetime for you. Continuamos en COPE Vigo y lo hacemos en compañía del portavoz municipal de los populares, de Alfonso Marnotes. Portavoz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar de varios temas, comenzando por esas becas comedor y la demanda de FOAMPAS, que demandan ese servicio, esas ayudas que todavía no llegan.
Bueno, pues así es. Lo primero que hay que decir es que hay una necesidad real. Las becas comedor son una ayuda a las familias para poder pagar el comedor de sus hijos. Y hay una necesidad real en la ciudad. Hasta tal punto hay una necesidad que cuando se suspendieron las clases por la pandemia y en los comedores estaban cerrados, las becas comedor hubo que pagárselas a los padres para que los padres pudieran alimentar a sus hijos. Es decir, hay una necesidad real en la ciudad. Y esa necesidad real es una necesidad que empieza cuando inicia el curso. Y es algo recurrente y previsible. Todo el mundo sabe que el curso empieza en el mes de septiembre. Con lo cual, el ayuntamiento tenía que haber hecho una convocatoria con la suficiente antelación como para estar resuelta al inicio del curso. Y no lo ha hecho. Lo cierto es que estamos a mediados del mes de octubre y todavía está sin resolver. Y parece que esa convocatoria de ayudas, esas ayudas, no se van a conceder hasta el mes de noviembre o diciembre. Y eso significa que va a haber niños y niñas que no van a poder ir al comedor. Y eso es algo que lógicamente los padres denuncian y nosotros tenemos que decir que aquí en el ayuntamiento, el gobierno local, no ha obrado con diligencia. Es más, sabemos, y lo queremos hacer público, que es que falta personal en el Departamento de Educación que tiene que resolver esas ayudas. Ha habido jubilaciones que no se han, este verano, que no se han cubierto y al final faltar personal, no pueden resolver esas ayudas. Nosotros pedimos que se les dé personal de manera urgente para tramitar la ayuda y se pueda conceder. Y además, que se ponga dinero. Tiene que concederse todas las ayudas solicitadas que cumplan los requisitos. Todas. No puede quedar nadie fuera. Y nos tememos que con la cantidad que el ayuntamiento ha destinado, no va a ser suficiente. Y poníamos un ejemplo. En Coruña destinan 2 millones de euros para las becas comedor de los niños y niñas de Coruña, que tiene una población inferior a Vigo y tiene una población escolar inferior a Vigo. Pues Vigo destina apenas 1.400.000 euros menos. Eso no puede ser. Hay un departamento precario, que es el Departamento de Política Social, y hay un departamento que no tiene personal, es el Departamento de Educación. Y los niños y niñas y las familias no tienen por qué sufrir esto. Estamos hablando de casos realmente, estamos hablando de emergencia social, no estamos hablando de otra cosa. Y eso es lo que hay que atender. No puede ser, además, que se trate de por la concejala de Política Social de justificar que este año las ayudas llegan igual de tarde que otros años. Bueno, oiga, eso es una falta de respeto. ¿Cómo se puede decir eso?
Sobre ello le quería preguntar qué opina de las palabras de la concejeira de Políticas de Bienestar, de Yolanda Aguiar, de acusar a FOAMPAS de crear un alarmismo injustificado, en palabras de la concejeira.
Yo creo que un responsable público tiene que medir sus palabras. Y yo creo que un responsable público no le puede decir a las familias que con el curso iniciado y a falta de un mes no le ha concedido las becas y eso es alarmar. Eso no es verdad. Por eso digo, es que es justificado y no es alarmista. Las ayudas no están concedidas. Y el curso ya ha empezado. ¿Cómo van a hacer esas familias? Lo que no puede ser es intentar ocultar una deficiencia de la gestión municipal criticando a quien hace la denuncia, que son los padres y las madres. No se puede hacer eso. Si hay un problema cierto de gestión municipal y lo que hay que hacer es arreglarlo y no criticar a quien lo denuncia o insinuar, como han hecho que se están dedicando, que las personas que denuncian reciben una subvención municipal. Eso es una amenaza velada. Es decir, oiga, cállese que usted recibe una subvención. ¿Esto qué es? Esto no es admisible y nosotros eso creemos que la Yolanda Aguiar tiene que ser más prudente en sus declaraciones públicas, no tiene que atacar a los padres y a las madres, nosotros eso no lo vamos a permitir, y lo que tiene es que poner a trabajar a su departamento para que deje de ser, digo, una ciudad precaria en gasto social, como ha denunciado el Observatorio Estatal de la Dependencia.
Por último, portavoz, me gustaría preguntarle si ha estado viendo estos últimos días, se ha incrementado debido a la feria de Consemar, se han vuelto a ver esas largas colas que se producen cada vez que hay un gran evento en el IFEBI, esas largas colas en las inmediaciones del Instituto Ferial Vigués. ¿Quién tiene la culpa aquí? ¿Quién tiene que solucionar este problema de los accesos al recinto ferial?
Yo estoy en IFEBI ahora mismo, he tardado 3/4 de hora en llegar, he tenido que levantarme temprano con anticipación suficiente para poder llegar a tiempo, y lo cierto es que cada vez que hay un evento en IFEBI hay un atasco en la autopista y se colapsa. Y eso es algo que tampoco, que es algo recurrente, es algo que hemos denunciado muchas veces. IFEBI es el recinto ferial más grande del norte de España. Tiene un acceso a través de la autopista, pero ese acceso no es suficiente porque IFEBI se ha ampliado 3 veces y, sin embargo, los accesos no se han ampliado nunca. Seguimos teniendo los accesos que teníamos cuando IFEBI se construyó en los años 90. Entonces, no puede ser que no se ponga remedio a esta situación que, como digo, ocurre todos los años cada vez que hay un evento. Cuando fue la vacunación, el alcalde criticó de una manera muy arisca, criticó que se utilizara la vacunación en un solo recinto, porque precisamente se producían ambos. El problema no era la vacunación. El problema es los deficientes accesos del IFEBI, que tienen 2 responsables. La P9, que es responsabilidad del Ministerio de Fomento, y la Avenida del Tranvía, que es responsabilidad del Concello de Vigo. Concello de Vigo y Ministerio se tienen que sentar y planificar una mejora en los accesos de una manera inmediata, para poder trabajar para que no ocurra esto el año que viene. Y otra segunda cuestión. El servicio de transporte público al IFEBI es municipal. Es el transporte urbano de Vitraza. Hay que reforzar el transporte urbano. Los accesos al aeropuerto con la línea de autobús son compartidos con la universidad. Hay una línea, que es la línea 1, se fusionaron las 2 líneas, se tardan 40 minutos en llegar, va parando por toda la ciudad. Luego hay otra línea, de Plaza de Industria, que también llega aquí, que hace otro recorrido, pero que es igual de deficiente, que hace también paradas. No puede ser, tiene que haber autobuses directos al aeropuerto desde puntos distintos de la ciudad para que las personas que acuden al evento puedan hacerlo en un servicio de transporte colectivo y no en su vehículo privado. Yo hubiera subido encantado en el autobús, como hice otras veces cuando he hecho la vacunación, pero como es ineficiente y tarda demasiado, pues al final me he tenido que coger mi coche privado para subir aquí, como han hecho miles y miles de personas.
Alfonso Marnotes, portavoz municipal de Los Populares, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos, estos instantes, aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y en este día, en este 6 de octubre, Día Mundial de la Parálisis Cerebral, nos hemos acercado hasta la calle Príncipe, hasta el Marco, porque aquí la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral va a dar un acto para hacer una serie de reivindicaciones sugerentes. Conchi Somoza. Conchi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, nada, aclarar que hoy es el Día de la Parálisis Cerebral. El día 6 de octubre se celebra a nivel nacional, pero también a nivel mundial, el Día de la Parálisis Cerebral, y es un momento en el que aprovechamos, ¿no?, para generar alguna campaña reivindicativa sobre los derechos de las personas. Aclarar que, bueno, en principio no somos pacientes, no son enfermos, no tienen ninguna, sino que tienen una discapacidad, pero no una enfermedad, ¿vale? Porque es algo que habitualmente en el público, en la calle, sí que pueden tener una enfermedad, una gripe o lo que sea, pero no es la situación con la cual se denomina, ¿vale?
Entonces, ¿qué reivindicáis?
Eso es. Hoy la campaña de este año es Yo Decido, ¿vale? Y tiene que ver con las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. Cuando una persona tiene muchas necesidades de apoyo, se suele decidir por ella, se suele hacer por ella, sin preguntar. Entonces, lo que reivindicamos es eso, que aunque tengamos muchas necesidades de apoyo para comer, para vestirnos, para levantarnos cada día, podemos tomar decisiones también sobre ese día a día de nuestra vida. Podemos decidir qué ropa nos ponemos cuando nos levantamos, podemos decidir qué comer o no comer, o podemos decidir si estudiar o hacer otra actividad. Eso es lo que reivindicamos, que a veces sobreprotegemos, otras veces no tenemos los medios y recursos materiales, ni humanos ni materiales necesarios para que las personas que tienen grandes necesidades de apoyo puedan realizar una vida de lo más autónoma e independiente posible.
Preguntar, eso es lo que vamos a hacer precisamente con alguna de estas personas. No sé si nos quiere atender usted, caballero, ¿cómo se llama?
Javier Fernández Martínez.
¿Cómo es su día a día?
Bueno, yo por supuesto soy una persona con parálisis cerebral que tengo una vida bastante normalizada.
¿Qué es lo que reclamas en tu caso?
Bueno, que reivindicamos por todos mis compañeros, por mí mismo, es muchas veces el poder decidir.
El poder decidir, eso es lo más importante. Pues como bien nos comentaba Conchi Somoza, gerente de Spam, muchísimas gracias por habernos atendido.
De nada, un placer.
Bueno, y después de hablar con una de estas personas que viene aquí hoy a reivindicarse, volvemos con Conchi Somoza, gerente de APAN. Conchi, tú que estás en la asociación, que eres la gerente de la asociación y que tratas con muchos familiares, ¿cómo lo viven ellos en el día a día?
Pues está la parte que hablábamos ahora de las personas, pero también de las familias, como tú indicas. Las familias también necesitan más apoyos y recursos porque al final la atención que se presta a una persona con parálisis cerebral son 24 horas del día durante todos los días del año, y esto significa que en muchos casos pues las familias no pueden conciliar su vida laboral con la familiar, que tengan dificultades cuando se encuentran en una situación difícil, ¿no? Entonces, para eso hay que crear más recursos, servicios de respiro familiar, que nosotros tenemos poquitas plazas, pero algunas en esta línea, para que la familia pueda tomarse un descanso, servicios residenciales y más plazas de residencia, porque las familias se hacen mayores y llega un momento que no pueden prestar estos apoyos a sus hijos o a sus familiares. Al final, si queremos que todas las personas puedan tener una vida lo más independiente posible, necesitamos de más recursos, tanto para ellas como para sus familias.
¿De qué forma les ayudáis?
Bueno, nosotros en la organización, con distintos servicios que tenemos centro de día, son personas que viven en sus casas, pero pasan el día con nosotros, desde que se les recogen el transporte adaptado y puerta a puerta hasta que se van a su casa por la tarde, hasta servicios residenciales, pero están todos al 100% de plaza y tenemos personas en lista de espera, ¿no?, donde viven allí los 365 días del año.
Eso es lo que más os cuesta, decir que no.
Claro, ¿no? Y es que además no tenemos espacio. Siempre estamos como en este año ampliamos el centro residencial en 16 plazas y se llenó ya, y de repente hay 22 personas esperando por una plaza, ¿no? Es como que nunca acabas de dar respuesta a todas las necesidades que hay.
Conchi Somoza, gerente de APAN, muchísimas gracias por acercarnos vuestra situación y por contárnoslo de forma tan amena.
Muchas gracias a ti.
COPE Vigo. Seguimos en COPE Vigo y ahora vamos a hablar con una curranta nata que ya ha estado aquí con nosotros en más ocasiones, que hace bien poco ha empezado un curso para las personas que tengan la curiosidad de empezar en el mundo del gospel y de los coros. Rebeca Rods, directora de Vigo Gospel Choir, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
¿Qué tal estos primeros días del curso de coros y de gospel?
Ha sido una pasada. En realidad hemos estrenado este pasado lunes y, uh-huh. y yo ando de viaje a tope, que acabo de llegar de Nueva York, pero hemos empezado con mucha fuerza. Ahí, vamos, impresionante y de forma además que todo el mundo ha estado súper entusiasmado. No sé, una gran sorpresa, 25 personas en el coro, los medios volcados. Muchísimas gracias de nuevo, José. Y pues muy contenta, la verdad.
¿Y los alumnos en ese primer día un poquito asustados o ya había alguno que tenía experiencia?
Bueno, hay una trayectoria de un coro anterior. Yo he estado allí haciendo varios workshops y hemos llevado con la Escuela Mundo Sonoro, que alberga este coro, este Vigo Gospel Choir, talleres con Marc Anthony Henry, que yo considero mi mentor, con Basil Mead, con Ezequiel Barrios. Hemos estado ya, digamos, sembrando en esta dirección. Entonces sí que hay alumnos que conocían un poquito del género y hay gente que ha empezado de cero. Quiero decir, es un coro que está abierto a cualquier persona que quiera probar.
Uh-huh. En ese sentido, Rebeca, ¿hay que saber cantar para estar en un coro o son prejuicios?
No, por eso decía...
O tener una mínima formación vocal, por decirlo de alguna manera.
Yo siempre digo que para mí el lema de mi escuela, que ya digo, sea el coro que arranca en Vigo ahora o los coros que llevo en Madrid o incluso Black Light, es hay que aprender divirtiéndose. Entonces, si uno tiene esa disposición de ir allí a aprender, a compartir, a escuchar y a luego canalizar toda esa información a través de su voz, ¿por qué no intentarlo? Claro que sí, estamos dispuestísimos y el coro está abierto a cualquier persona que quiera probar.
Sí, lo más importante es tener predisposición y ganas de aprender, claro.
Ni ganas, intención, y bueno, yo es que creo que además es un género que engancha muchísimo. Luego, una cosa es cantar y otra cosa es cantar en coro, porque conoces a los compañeros y luego pues compartes otra serie de ahí. Hay muchísimo humor, en clase lo pasamos súper bien, se conoce el instrumento de comunicación humano por excelencia, ¿no?, que es la voz. Y bueno, pues encima un género que es el gospel, que es como una catarsis cada vez. Y pues yo creo que es algo que todo el mundo debería por lo menos probar alguna vez.
Rebeca Rods, directora de Vigo Gospel Choir, muchas gracias por atendernos y que pasen muy buena tarde. Un saludo, Rebeca.
Igualmente, muchas gracias.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Y con esta música tan alegre vamos a llegar prácticamente a la 1:30. Sigues ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, pero nosotros vamos a volver en Mediodía COPE a las 2:50. Muy buena tarde. About yours, that's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on. La 1:30, las 12:30 en Canarias.